Bueno, pues es el momento de hablar con Irati Jiménez, escritora y periodista y grafitera. ¿Cuántos animales hemos tenido con Pirris por rato? ¡Uy! 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 Irati, caíso a racha al león.
Caíso a racha al león.
Uy, que se ha quedado aquí un león. Yo no sé si
es lo típico.
Es lo típico, ¿no? Claro, lo de todos los días.
Pues, otro jueves con león.
Otro más, chica. Si es que no sé lo que hacemos, pero siempre. Y luego nada, luego tengo que pasar la aspiradora y que nada.
Los
pelos de león.
Es súper difícil de aspirar.
Lo peor, es lo peor que hay. Irati, que después de varias semanas hablando de literatura, pues. Claro, pues ¿de qué vamos a hablar? Pues teniendo aquí un león, pues habrá que hablar de leones.
Y no es la primera vez que contamos en Graffiti una historia de leones, porque hablamos hace un par de temporadas del rodaje de la que se conoce como la película más peligrosa de la historia. No sé si acordáis, Tippi Hedren y su marido se fueron a África y vivieron con leones en casa. No les importaba lo de la aspiradora ni nada. Para rodar una película loquísima que se saldó con docenas de heridos, entre ellos Melanie Griffith, la hija de Tippi Hedren, que pasó hasta por quirófano.
Sí, bueno, una historia brutal, ¿no? Tan surrealista como real. Vaya, valga la paradoja. Bueno, y la historia que nos traes hoy, pues también es de película.
¿Sí? Sí, ahora sí. Ha habido un segundo que os he perdido.
¡Ay, qué susto!
Eso ha sido el león.
No, que ha sido el león que se ha comido
un
cable. No ha
sido una buena idea traernos el león.
No, pero bueno, no pasa nada. No, que también es como de película, ¿no? La historia que nos vas a contar hoy.
Eso
Irati.
Es. Quizá la gente la conozca si han visto una película llamada Los demonios de la noche. La verdad que la película no terminó de funcionar ni en sí misma ni con el público, que en 1996, era de entonces, decidió pues que no quería ver a Michael Douglas y Val Kilmer en África, en un papel que a Michael Douglas no le pegaba mucho y era ya cuando Val Kilmer se había convertido en un actor pues demasiado problemático, yo diría que tampoco demasiado buen actor, como para no entrar en fase ya de hundimiento de su carrera.
Bueno, pero no vamos a hablar de la película exactamente, sino de la historia en la que se basa.
Eso es, vamos a contar una historia de leones increíble. La historia de leones más increíble que se conoce. Dicen que en África todo el mundo la conoce, aunque nadie sabe explicarla, os aviso. Llegó a mí gracias al guionista de Los demonios de la noche, precisamente. De él ya he hablado más veces, porque pues, todo el mundo tiene escritores a los que admiras, yo tengo muchos, pero también hay escritores a los que quiero y este es uno de ellos. Estoy hablando de William Goldman, que escuchó la historia de los leones cuando estaba de vacaciones en África y pensó inmediatamente que allí había una película. No pasa tan a menudo. A Goldman solo le había ocurrido una vez, cuando escuchó la historia de dos bandoleros llamados Butch Cassidy y Sundance Kid y decidió escribir Dos hombres y un destino, un taquillazo de los 70 protagonizado nada menos que por Paul Newman y Robert Redford, que lanzó la carrera de Goldman. Goldman tiene varios libros sobre cómo funciona la industria del cine y sobre cómo hacer guiones. Son fabulosos y los títulos son muy fáciles de recordar. Aventuras de un guionista en Hollywood y Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood. Y es ahí, en la secuela, donde el autor de La princesa prometida y los guiones de Misery y de Todos los hombres del presidente, por ejemplo, cuenta y cuenta estupendamente lo que vamos a contar hoy, la historia de los leones devoradores de personas de Chavo.
Por lo tanto, hoy con Irati Jiménez, la historia de los leones devoradores de personas de Chavo. Que esto ocurrió a finales del siglo XIX, pero claro, a nuestro narrador de hoy pues se lo contaron muchísimo después.
La historia de los leones devoradores de hombres de Chavo ocurrió en 1898, pero nuestra historia arranca en 1984. El novelista y el escritor William Goldman está de viaje en las llanuras Mara de los Masái. Las llanuras son, como él dice, uno de sus lugares favoritos de la Tierra. Comienzan en Kenia, pero cuando entran en el territorio de Tanzania, el lugar toma el nombre del Serengeti. Cuando se hace de noche, el grupo de viajeros se sienta alrededor del fuego y alguien cuenta una historia conocida en toda África y desconocida para Goldman. Esa historia tiene dos leones como protagonistas que demuestran una furia demencial. El relato está cargado de poder sobrenatural y es una historia real, aunque apenas lo parece. Goldman escucha sobrecogido y está tan impresionado que cuando el narrador termina su historia, se gira a su mujer y le dice: esto es una película.
Y la película, como decías, pues no termina de funcionar, pero existir existe.
En castellano se llamó Los demonios de la noche, que no es una mala elección, o al menos no la peor que podía haber sido. sido, porque a veces los títulos de las películas, la verdad, pero no es la traducción literal del inglés, que por otra parte en castellano tampoco termina de funcionar con una traducción literal. Se llamó The Ghost and the Darkness, el fantasma y la oscuridad, porque así llamó Goldman a nuestros dos leones protagonistas, fantasma y oscuridad.
Fantasma y oscuridad. Bueno, eran devoradores de personas, que es algo poco habitual, pero bueno, pues que sucede de vez en cuando.
Hay otros leones y otros animales devoradores de personas, aunque no como estos leones, pero los hay y tienen características comunes. La primera es que suelen ser viejos. Es una de las razones por las que no pueden cazar y por la que se ven obligados a variar su dieta. Si no fuera por eso, nunca comerían humanos, porque al parecer a los leones no les gusta cómo huelen las personas. Segunda característica de los devoradores de hombres es que siempre están solos. No pueden cazar, así que no son útiles en comunidad y el resto de leones pues se acaba separando de ellos. Y tercera característica, los devoradores de hombres regresan al lugar de su última matanza. Parece horrible, pero tiene sentido. Si encontraron comida una vez allí, ¿por qué no volver a intentarlo?
Uy, uy, uy. Bueno, nuestros leones cumplían estas tres características.
Cumplían las tres, pero nuestros leones, fantasma y oscuridad, no fueron solo devoradores de hombres. Fueron los devoradores de hombres más temibles del mundo.
Todo comenzó, Irati, cuando los británicos decidieron construir una vía férrea que cruzara el este de África.
Hombres en plena época colonial, en condiciones, la verdad, infernales. Estaban dirigidos por John Patterson, un ingeniero escocés de 30 años, que es el protagonista de nuestra historia, aparte de los leones, claro. Imaginaros algo tipo el puente sobre el río Kwai. Patterson debía construir un puente sobre el río Chavo, haciendo frente a problemas de suministros médicos, a rebeliones de trabajadores, que una vez estuvieron incluso a punto de matarle, y a la escasez de alimentos. Aún así, las obras avanzaban hasta la fecha, de marzo de 1899.
Bueno, y ahí, primer ataque.
Un león salta sobre uno de los trabajadores, uno de los coolies que se llaman, mientras monta en asno y lo mata al instante. Patterson, nuestro ingeniero escocés, pasa la noche entre los árboles esperando a que regrese, porque hasta ahí es todo bastante normal. Cuando lo hace, le pega un tiro y da por finalizado el problema. Y entonces, tal y como lo cuenta Goldman, poco a poco, como un goteo de ácido, ocurrieron cosas terribles. Un león atacó a un trabajador, lo arrastró entre los arbustos, se oían, dicen, los gritos del trabajador y sus huesos al romperse.
Uy, macho, maitía, bueno, claro, entonces comprenden, Irati, que no se enfrentan a un león.
Goldman nos cuenta el momento en el que comprenden la terrible verdad de que había dos leones, y eran jóvenes, y eran valientes, nos dice, y empezaron a atacar a grandes grupos de hombres a plena luz del día. También empezaron a saltar vallas de espino de casi 3 metros y a arrastrar a los trabajadores fuera de sus tiendas. Y los trabajadores empezaron a dormir en los árboles, lo cual estaba muy bien, solo que había tantos trabajadores y tan pocos árboles que a veces los árboles se doblaban bajo su peso y los trabajadores caían al suelo, donde los leones estaban esperando. Durante estos días, Patterson trabajaba en el puente cuando había luz y pasaba las noches solo en los árboles.
Uy, uy, uy. Bueno, claro. Y entonces es cuando los nativos empiezan a pensar que los leones no son para nada normales.
Como habéis visto todas películas de Tarzán, siempre hay un momento en el que los nativos hacen esto en las películas de Tarzán y dicen, buena, esas bestias no son de esta tierra. Y Tarzán finalmente los mata y demuestra que se equivoca. Bueno, pues como dice Goldman, Tarzán no andaba entonces por Chavo y los leones parecían efectivamente sobrenaturales, tanto que se envió contra ellos una milicia de militares desde Mombasa para unos pocos días, porque tampoco podían prescindir de los militares mucho tiempo. Pero cuando ellos llegaron no vieron absolutamente nada, ningún ataque. Cuando se marcharon, sin embargo, los leones volvieron a la carga. Mataron también cazadores profesionales. Esos cazadores mataron muchísimas crías de león, pero no encontraron a oscuridad y no encontraron a fantasma. Y cuando se marcharon, de nuevo, los leones que habían estado quietos volvieron a la carga.
Uy, y es así que a Patterson ahí se le ocurre un plan.
El primer plan parece ridículo, la verdad. La idea, imaginaros, es esta. Metió a 3 tiradores, los mejores tiradores que tenía, en un vagón de tren, protegidos tras unas barras metálicas. En el centro pusieron algo de carne para atraer a los leones y en un extremo un cable. Al entrar, los dos leones pisarían el cable. Se quedarían encerrados al cerrarse la puerta y los hombres, desde detrás de la jaula, podrían dispararles. Imaginaros qué miedo.
Uy,
estar en esa jaula, en ese tren, cuando van a entrar 2 leones enormes. Bueno, era una locura, pero la verdad que funcionó, o casi funcionó. Uno de los leones entró, efectivamente pisó el cable, efectivamente se cerró la puerta y quedó atrapado dentro del vagón. 3 tiradores se pusieron a disparar contra él, imaginaos, a muy corta distancia, y fallaron. No podían fallar, pero fallaron.
Ay, ay, ay.
Eso sí, abrieron un agujero en el vagón con las balas y el león se escapó. Ese fue el momento en el que los obreros empezaron a marcharse del ferrocarril.
Claro, claro, porque no, o sea, nadie quería quedarse. No,
claro,
normal.
Los hombres empezaron a marcharse pues, a otras partes de África, de la India. Patterson se mataba trabajando en el puente, donde el trabajo pues claro se retrasaba. Pasaba las noches intentando mantenerse despierto, eso sí, acordaros, en los árboles.
En los árboles, ¡buf! Y allí entonces se le ocurre otro plan.
Este era mejor. Se trataba de trasladar el hospital que tenían de campaña en un día, dejar el hospital viejo que olía a sangre y a sábanas y llevar a los enfermos y a los heridos a un hospital limpio y sin olores. Patterson esperaba que los leones atacaran el hospital viejo que estaba manchado de sangre. De hecho, puso más sangre, esparció sangre por todas las partes y también restos de ganado para hacer que el hospital, que el cebo fuera irresistible. Y entonces, mientras se esperaba, escuchó gritos. Terribles gritos en la noche, mientras los leones arrasaban el nuevo hospital perfectamente limpio, matando y matando.
Uy, uy, uy. Bueno, se paralizaron las obras.
Tal como nos cuenta Goldman, en Londres el Parlamento celebraba grandes debates a voz en grito, porque en aquella época, recordemos, estamos hablando de finales del siglo XIX, los británicos gobernaban el mundo, se puede decir. El sol no se ponía nunca en el Imperio Británico y estas cosas que se dicen. Y en África, este grandioso ferrocarril, obra de la ambición británica, se había quedado parado por dos leones. ¿Por qué no hacía alguien algo? Se preguntaba en el Parlamento, hasta que por fin Patterson, nuestro joven ingeniero escocés, lo hizo.
Ay, bueno, habían pasado 9 meses desde el primer ataque.
Le costó efectivamente 9 meses, pero atrapó al primero de los leones y luego, la semana de Navidad de 1898, al segundo. El segundo fue bastante más dramático. Imaginaos esta escena. Patterson estaba en un árbol cuando pasó el segundo león. Dispararon contra él, disparó también él, pero el león subió al árbol a por él. Bajó de un salto, se rompió la pierna al aterrizar, de modo que no podía moverse, y cuando el león bajó de nuevo al suelo, volvió a disparar contra él. El león se negaba a detenerse a pesar de que había vaciado todo el cargador, así que lo único que podía hacer Patterson bajo los árboles en la oscuridad con la pierna rota era mirarlo. No le quedaban balas, parecía que no iba a parar. El león, de hecho, al acercarse a él, arrancó un enorme pedazo de la rama de un árbol y finalmente cayó muerto por las balas a 15 centímetros, dicen, de cuerpo de Patterson. Nada menos. Así termina Goldman la historia. Dice, los leones nunca han vuelto a actuar de ese modo. Nunca se han unido dos jóvenes machos para emboscar un territorio. No hay nada que lo explique. ¿Cómo van a explicarse 9 meses de fugas milagrosas, de saber lo que iba a hacer el enemigo antes de que lo hiciera? Patterson encontró más tarde una cueva a la que llevaban a sus víctimas. Encontraron huesos y más huesos. Muchas veces ni siquiera se comían a sus víctimas. A veces les arrancaban la piel a lametazos y simplemente se bebían la sangre. 135 hombres muertos, el mayor número que haya matado cualquier león en la historia. Sigo pensando, dice Goldman, que era cosa del demonio.
Que al mundo llegamos y nos llega el brillo del sol.
Ay, amá, Irati, bueno, ahora con el Rey León nos hemos relajado
un
poco.
Se os ha pasado un poco el susto, ¿eh?
Pero tengo que decirte, a pesar de saber lo que ibas a hacer, bueno, en fin, que hemos pasado miedo aquí en el estudio, Irati.
Hombre, es que nos habíamos traído el león al principio. No, pero... Es una gran historia realmente. Los leones, hay que decir que están hoy en día en Chicago, se disecaron, se expusieron. Son, según cuenta Goldman, una vez que los ves en directo, no son tan grandes como pudiera parecer. Seguramente, claro, porque al estar muertos,
ya,
la sensación es muy diferente. Uno tiene que enfrentarse al miedo que daban. Y también porque no tienen, al contrario que la mayoría de los leones macho que tenemos en la imagen, no tienen estas enormes melenas de león, digamos estilo Simba, porque son leones de una zona donde hay muchos espinos. Entonces los espinos les arrancan las cabelleras y son como una especie, digamos, de gatos enormes, parecen leonas, pero son leones.
Vale, Oscuridad y Fantasma.
Oscuridad y Fantasma, wow. Grandes nombres.
Y tanto, son brutales los nombres. O sea, que están expuestos además en Chicago,
eso,
¿no?
Están en Chicago, que es casualmente de donde es William Goldman.
Ah, vale. Bueno, 135 personas las que se zamparon.
Sí, sí. Luego ha habido algunas teorías, pero algunas hipótesis, digamos, pero que han intentado explicar, pues, por qué comían carne humana en lugar de, pues, que si habían tenido quizá el virus de la peste, etcétera. Pero eso no explicaría, digamos, la enorme inteligencia que demostraron, por ejemplo, cuando se dieron cuenta de que cuando estaban los cazadores no venían, cuando estaba la milicia no venían, las trampas que les pusieron no cayeron. Recordemos, para mí, la más increíble es que les construyeron un hospital nuevo en lugar del hospital viejo en el que estaba la sangre, y no fueron aquel que olía sangre, en el que había cebo, en el que había ganado, sino que fueron al nuevo a matar gente.
Wow. En fin, había que estar allí.
Y la
¿eh?
Imagen de esos árboles llenos de gente.
Total, y ahí abajo los leones
es.
Esperando.
Ahí abajo los leones esperando. Bueno. Qué noches más largas.
quita. Bueno, Irati, desde luego sí que, además de despertar la curiosidad, pues recibes mensajes como decir, habéis conseguido que me sienta como un niño preparado para escuchar una historia. No sé, qué bonito. Me imagino a esta persona sí. En la cocina, yo qué sé, tomando unas galletas y escuchando, ¿no?
Desde luego, cuando Goldman empieza a contar su historia y habla de las llanuras de los Masai ahí, en el Serengeti, imaginar el fuego en esas llanuras y alguien que de pronto te dice, os voy a contar una historia, y os cuenta esta historia de los leones, te pone la carne de gallina.
Wow, bueno, en fin, imagínate que te cuenten esto, ¿no? En cualquier selva africana.
Así nació la literatura, ya lo dijimos una vez, sí. Sentados junto al fuego de noche, alguien dijo, os voy a contar una historia.
Cederra. Bueno, pues con esta historia estamos llegando al final de nuestra primera hora, Irati. Bueno, siguen llegando más mensajes de leones, que león en suajili se dice Simba. ¿Cómo ha suavizado el rey león, la cosita? Bueno, Irati,
os recomiendo que hay un vídeo en internet, por cierto, de, yo creo que si ponéis australiano león reconoce cuidadores o algo así, aparecerá, porque son dos cuidadores que tuvieron un león cuando era muy chiquitito y después, evidentemente, cuando creció ya lo dejaron en la jungla y el león los conoce cuando son mayores, a pesar de que les advirtieron que no se acercaran a él, y los abraza, y es una cosa muy increíble, tengo que decir, que pone los pelos de punta.
Sí, yo lo tengo visto,
Sí, es fabuloso.
Sí, supongo que...
Pero en la vida real no lo hagáis, por Dios.
No, quita, por si acaso ni hablar.